Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Hola Cuba. Me encanta que volvamos a encontrarnos. Hoy vamos a llevar a ustedes una conferencia muy interesante. El título de la misma es El no ya lo tengo. El conferencista Jonathan Loidi. Jonathan tiene una muy amplia trayectoria como consultor en el ámbito comercial y empresarial. Ha logrado posicionar temas que habitualmente se escapan a la agenda empresaria y que tienen un fuerte impacto en las organizaciones y en sus componentes, porque trata de las personas como tal, quienes las integran. Tiene además una fuerte base académica que incluye posgrados en habilidades gerenciales, decisiones de mercado de capitales y doctorado en administración de empresas. Jonathan Loidi nos cuenta su propia experiencia derribando límites y nos alienta a perseguir objetivos pensando de manera optimista en la obtención de logros en diferentes ámbitos de la vida. No diga usted que no, inténtelo. El no ya lo tenemos. Así es que, ¿qué le parece? Sigamos adelante. Jonathan Loidi, el no ya lo tengo. Hola Cuba, comienza ahora.
Bueno. Hola, ¿qué tal? La verdad que después de esta presentación no salgo de la emoción, me cuesta mucho. Creo que estas son las cosas que hacen que la vida valga la pena también, ¿no? Y bueno, a mí me toca hablar de el nombre que le he puesto a la charla, que es el no, ya lo tengo. En mi experiencia como docente, he dado muchas charlas y muchos cursos, y he también trabajado como consultor y trabajo de eso con muchos emprendedores. Hace un rato vimos una charla que hablaba del tema del emprendedor y demás, y la verdad que me sentí muy identificado con lo que decía esa persona, me pasa permanentemente. Y también trabajo con empresarios, sobre todo empresarios pymes. Yo fui emprendedor, ya les contaré sobre eso, soy emprendedor, no es algo que uno pueda hacer por un tiempo, lo es siempre. Y una de las problemáticas que siempre detecto en los emprendedores, en los empresarios y en las personas, porque algo que también he aprendido es que las personas y las empresas o las organizaciones no son tan distintas. Las empresas se comportan como la gente que las compone, las organizaciones también. Una de las grandes problemáticas que siempre he visto es fijo muchos objetivos que nunca cumplo, ¿sí? Fijamos una gran cantidad de objetivos todo el tiempo y cumplimos muy poquitos. Por lo cual, quería hablar de ese tema, ¿por qué sucede eso? Y les quería preguntar, ¿cuántos objetivos fijaron el último año? ¿Cuántos objetivos se fijaron para este año? Vieron que todavía decimos, tengo un montón de objetivos por llevar adelante, ¿no? Ya estamos en septiembre, ¿no? ¿Cuántos se fijaron el último mes? ¿Cuántos se fijaron ayer antes de acostarse? La pregunta es, ¿cuántos de esos objetivos van a cumplir? Para poder hablar de los objetivos, deberíamos de alguna manera definir qué son los objetivos. Y la verdad que yo creo que son varias cosas, ¿no? Los objetivos pueden ser un sinónimo de idea. Tengo una idea y me pongo un objetivo relacionado con cumplir con esa idea o llevar adelante esa idea. Sería el emprendedor. También puede ser algo que nos angustia, algo que nos tiene mal, algo que queremos modificar y fijamos un objetivo para resolverlo. Pero aquí es donde yo digo que hay que tener cuidado con lo que yo llamo la trampa de los objetivos. ¿Qué es la trampa de los objetivos? Si decimos que hay algo que nos angustia, algo que nos tiene mal, muchas veces recurrimos a nuestro cerebro, que como hemos visto es muy inteligente y no deja nunca de maravillarnos, pero también es muy buena nuestra inteligencia para hacernos trampa a nosotros mismos. Permanentemente nos hacemos trampa. Y los objetivos muchas veces son una trampa. ¿Por qué? Algo nos angustia, algo nos tiene mal, lo queremos modificar. Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos un objetivo. Automáticamente, cuando fijamos el objetivo, nos sentimos mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro, de alguna manera, lo que te dice es, tranquilo, estás trabajando para resolverlo. Yo siempre doy el mismo ejemplo, las dietas, ¿no? ¿Cuándo empiezan las dietas? ¿Qué día empiezan las dietas? ¿Por qué? ¿Quién definió? Yo no escuché nunca a Cormillot, que es como el gurú de la dieta, decir los lunes porque no sé qué. ¿Y por qué? Y porque ya que estamos nos despedimos, ¿no? Vamos a empezar con esto, yo lo hice muchas veces. Pero básicamente hay una motivación, ¿no? Que es o física, estética o clínica. Alguien que te dice, pará. Ahora bien, fijamos el objetivo para el lunes. Y vieron que es muy gracioso, ¿no? Arrancamos, tapercito, tiramos todo lo que pueda llegar a engordar. Tapercito con zanahoria, lechuga, ¿eh? ¿No? Yogur, esos que no tienen gusto a nada, pero que son dietéticos, agua. Y nos vamos el lunes reembalados a la oficina con el tapercito. Llegamos y la secretaria dice, ¿te acordaste que hoy viene a comer este japonés que viene una vez por año? ¿Hoy? Sí, hoy. Ya te reservé en el restaurante Las Achuras. No, no me digas eso, no puedo. Yo estoy decidido, quiero modificar mi situación. Cosa, vamos al restaurante y la verdad que el japonés no va para decirle a mí una de rúcula y un agua mineral. El tipo me dice, 30 horas en avión, vos me enseñaste a comer achura, ahora comés achura conmigo, papa frita, ¿eh? Bien argentino. Ahora bien, esto pasa en la vida. Cosas que uno no puede planificar o que no se acuerda. Ese día no pude empezar la dieta. ¿Cuándo la empiezo? ¿El martes? El otro lunes. El martes es un pésimo día para empezar cualquier cosa. El martes está ahí como en el medio. ¿Qué pasa cuando van por el lunes número 45? Siempre pasa algo, ¿no? Entra en juego lo peligroso de la trampa de los objetivos, que es otro sentimiento, que es la frustración. Que todos lo hemos sentido alguna vez. ¿Y qué pasa cuando una persona o una empresa se frustra mucho? Deja de fijarse objetivos. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona o a una empresa. Dejar de fijar objetivos. Cuando uno deja de fijar objetivos, la vida se vuelve una lenta agonía, una monotonía. La vida necesita de objetivos, pero no como una trampa. Objetivos de verdad. Para poder trabajar con los objetivos es fundamental trabajar sobre la dimensión, sobre el tiempo y sobre el sacrificio. Si yo preguntara acá y les hubiese hecho anotar al principio, anoten un objetivo, estoy seguro que la mayoría hubiese puesto uno, ser feliz. ¡Ah, hermoso! ¿No? Y la pregunta es, ¿qué es ser feliz para vos? Y nunca falta uno, una Ferrari. Muy bien, el tipo, ¿eh? Una Ferrari, muy bien. Lo estás dimensionando. ¿Cuánto vale esa Ferrari? $400,000. Bien. ¿Y en cuánto tiempo pensás tener la Ferrari? En un año. ¿Vas a ganar $35,000 por mes? Ni loco, olvídate. Entonces te estás metiendo en la trampa de los objetivos. El error empieza ahí. Y entender que un objetivo también requiere sacrificio. Físico, mental o de plata. No importa, depende del caso. Entonces siempre que piensen en un objetivo, hagan una preevaluación para ver si no están entrando en la trampa de los objetivos y corriendo el riesgo de frustrarse. Siempre hay como grandes objetivos, que yo lo llamo también visión. Yo vengo del mundo de los negocios y una de las cosas que decimos es que lo más importante para una empresa es tener una visión. Y para las personas también. Son objetivos como muy grandes, que en realidad no es un objetivo en sí. Es una guía, un lugar hacia donde yo quiero llegar. ¿Se entiende? Pero es muy difícil, a partir de esa guía, empezar a caminar el camino para llegar ahí. Entonces lo que tienen que hacer es trabajar con pequeños objetivos más chiquitos, que sean como galletitas en el camino, que vos, si vas comiendo una a una, tenés más probabilidad de llegar al final. ¿Se entiende? Entonces, empezá por algo chiquitito. Yo digo, cuando yo empecé la facultad, me acuerdo, agarré lo típico, ¿no? La lista de las materias. 54 materias tenía mi carrera. 54. Yo iba una semana estudiando y digo, esto es imposible. ¿Está bien? ¿Qué es lo que uno tiene que tener cuidado? Cuando el objetivo es muy grande, corres el riesgo de mirar ese 54 y que te asuste y que te vayas corriendo. Y abandones el objetivo. La principal causa de muerte de los objetivos es el abandono. Los dejamos antes de empezar. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué hice yo? Dije, no, mi objetivo es ese, es el que me guía. Empecé a rendir el primer parcial y después el segundo y después el primer final. Y un día me encontré con que si rendía ese último final me llenaban de huevo en la puerta. ¿Se entiende? Entonces, dividan a sus objetivos en partes más chiquitas. Para mí, las personas exitosas, qué palabra, ¿no? El éxito, son las que son buenas para pensar y transitar el camino. Las personas exitosas tienen esa capacidad de, con un objetivo madre, son muy buenas en pensar ya qué tengo que hacer hoy empezar a hacer hoy para acercarme cada vez a ese final que está allá, lejos, lejísimos, que parece imposible? Es más, las personas que son muy buenas pensando el camino, a veces le roban los objetivos a otros. Dice, qué lindo objetivo que tenés vos. Pero vos no sos bueno para transitar el camino. Yo sí. ¿Está bien? Les voy a proponer algo. Sean envidiosos y ambiciosos. Imagínense si ponen en su currículum, ¿no? Vieron que tenés que presentarte, ¿no? Y en el final ponés, y además, soy envidioso y ambicioso. Y para algunas empresas le vendría bien, pero para la mayoría diría, qué raro, un tipo envidioso, a mí no me gusta el envidioso. Yo soy muy envidioso. Muchas veces en mi vida he envidiado a personas, personalidades, figuras, a las cuales yo me quería parecer. Que decía, qué bueno lo que hace ese señor, esa persona, yo quiero ser como él. Lo envidiaba, envidiaba su situación, ¿no? Cuando practicaba deportes, envidiaba a mis compañeros que iban a los Pumas, o lo que decía, yo quiero ser como él. Pero en mi caso, creo, es una envidia positiva, una envidia que me motiva, es el principal, uno de los principales motores que tengo. Entonces, yo veo a esa persona y me motiva a llegar hacia ahí, como referencia, y aparte está bueno, porque al tener una referencia es más fácil trazar el camino. Y como soy ambicioso, lo quiero superar, quiero ser mejor. Lamentablemente, la envidia que abunda, y por eso que tenemos un concepto negativo sobre la envidia, es la negativa. ¿Y cómo es la negativa? Las motivaciones son las mismas. Pero el problema pasa que la persona, en vez de tratar de ver cómo llegar a superarse hasta ahí, empieza con mentiras, a degradar a esa persona para llevarla a su nivel. Entonces dice, llegué. No, en realidad lo mataste y llegaste hasta acá. No es lo mismo, ¿sí? Para cumplir objetivos hay que juntarse y compartirlos. Esta es la parte de la charla que, cuando la vimos hace un rato, sentía, vieron que él dijo, no, reemplacen el yo por nosotros. No sirve ser egoísta. No sirve. Es muy difícil tener muchos éxitos solos. Nadie lo logró solo, ¿eh? Ni Steve Jobs, que es como la, ¿no?, el revolucionario. Nadie. Siempre esos genios, creativos por lo general, estuvieron rodeados de un montón de gente. Siempre cuento el mismo caso. Todos conocen a Walt Disney, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien conoce a Roland Disney? ¿No? ¿Saben quién es? El hermano. ¿Eh? Y podía ser hermano, el padre o el hijo, no había mucha chance. El hermano de Walt Disney. Nadie lo conoce. Walt Disney, ¿qué era? Un loco, creativo, divino, simpático, pésimo para los números, desordenado, ¿sí? Como suelen ser los locos. Roland, ¿quién era? El hermano que le decía, vos, dedícate a eso, inventate Bambi, ¿no? Un profesor de marketing mío me dijo una vez, si no fuera por el marketing, Mickey Mouse sería una rata. Genial. ¿Está bien? Entonces, vos encargate de eso, de crear, ¿eh? Andá a la Argentina, nos gusta ver eso, vino a Bariloche y inventó Bambi, ¿no? Creá, yo me encargo de administrar el resto. Algo parecido pasó con Steve Jobs. ¿Sí? Lo echaron de su propia empresa. Te tienen que echar de tu propia empresa. Cuando él vuelve, un señor le dice, Steve, vos sos un loco. Divino, ¿eh? Pero un loco. Dedícate a eso. Encerrate en eso. Déjame el resto a mí. Y a partir de que lograron eso, Steve Jobs hizo en pocos años las mayores genialidades en el mundo de la tecnología que se conocen. Rodéense, compartan sus objetivos, compartan lo que los apasiona, porque nunca saben si el que está al lado no tiene algo genial para aportarles a su idea o a su gran objetivo. Y algo que es muy importante, ¿no? No le pongan límites a los objetivos. ¿Cuántas veces pensaron en algo, en un objetivo, y automáticamente dijeron, no, esto es muy difícil, no voy a poder, no, para hacer eso tenés que ser, ¿sabés qué? ¿Sabes cuántas veces te pasó eso? Un montón de veces. La mayoría de las veces los objetivos te los pones vos, no te los pone nadie. Chicos, creo que venimos de una charla donde la vida se va a encargar de ponerles un montón de límites. Dificilísimos de sortear. Preocupémonos por esos, estemos preparados para poder superarlos. No nos pongamos límites nosotros. Y cuidado con la gente envidiosa negativa. ¿Por qué? Porque la gente que no puede les va a decir a ustedes que tampoco pueden. Porque él sufre con su éxito. Entonces, a veces, no hay que escuchar a nadie. Si vos estás convencido y crees de verdad en algo, dale para adelante. Tranquilo. Lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que fracases. El no ya lo tienen. Vayan para adelante. Y si fracasás, vas a estar aprendiendo. Por lo cual, no lo tomes como una pérdida. Algo ganaste seguro. Acá hay cuatro imágenes que son casos personales. La verdad que, frente a otros que he visto hoy, son muy simples, muy sencillos, pero que ejemplifican momentos en mi vida donde yo no me he puesto límites. Y gracias a que no me pude hacer límites, he llegado a lograr algunas cosas. Por ejemplo, estar aquí. Lo primero que intenta hacer un vivero, en realidad es un vivero, fue uno de los primeros emprendimientos que yo tuve. Cuando yo era muy chico, 7, 8 años, el primer negocio que tuve fue vender revistas usadas en la cuadra de mi barrio. La verdad que se vendían, no sé, habría un negocio para eso. Y luego, con un poco más de inversión y producto de una crisis, me encontré con un garage vacío en mi casa. Ya era emprendedor de chiquito, dije, acá hay que hacer algo. Los alquileres son muy caros. Y caminaba 5 cuadras, compraba los plantiles a los japoneses a 5 cuadras de mi casa y los vendía en el garage de mi casa y los marcaba, recuerdo, aproximadamente por un 500%. Tenía que hacer mucho marketing. ¿Cuál era? La carita de Shrek, ¿se acuerdan? Y las señoras del barrio que, ¡ay, el nene! Sí, el nene, 20 pesos el nene. Y me pagaban, y ahí tuve el primer problema financiero, porque tenía una cajita llena de plata y me la gastaba, y me desfondié. Y tenía que salir a buscar crédito. No me puse ningún límite. Tiempo más tarde, con un compañero del barrio, muy inquieto como yo, dijimos, queremos tener una empresa. Estudiábamos y dijimos, queremos tener una empresa. Y todo el mundo nos ponía límites. No, dedícate a estudiar, hacete contador, trabajá para una empresa. Decíamos, no. Yo no quiero eso. Eso no me hace feliz. Y gracias a que no escuchamos a nadie y fuimos para adelante, logramos tener una empresa muy buena. Ese sitio, que es un sitio de negocios, se llama Materia Biz, es uno de tantos, donde yo leía mucho porque se escribía mucho sobre lo que me gustaba. Y un día dije, yo quiero escribir ahí. Pero dije, debe ser re difícil, ¿no? Para escribir tenés que saber escribir. Yo sé escribir, pero no soy un escritor, ¿no? Entonces agarré un día y dije, navegando, dije, el no ya lo tengo. Y fui a una parte muy interesante que tiene las páginas, que es contactos. Y apreté en contacto y mandé un mail, quiero escribir, puse, enviar, total. Al rato recibo un mail que me dice, ¿querés escribir? Escribí. Claro, estuvo bueno el mail, pero, ¿y? Y bueno, escribí. Y se lo mandé y me lo devuelve. Y le digo, no, esta no es mi nota. Me dice, no, lo que pasa es que ahora está bien escrita y editada, yo te voy a enseñar. Mirá vos, ¿no? Y ahí empecé a escribir y lo voy a escribir en un montón de lados y la verdad que cada vez me gusta más. Todo gracias a que me animé a poner contacto, mirá qué groso. Y esta última pasó hace muy poco. Ese señor que está ahí se llama Henry Mintzberg. Henry Mintzberg es así como un gurú, digamos, de la estrategia, mundo de los negocios, ¿no? Un grosso, canadiense él. Yo estaba preparando el doctorado, yo estoy haciendo un doctorado y haciendo una tesis, y en la presentación de la tesis simulé una entrevista con Henry Mintzberg. O sea, yo le preguntaba y yo respondía por él. Termino, la cara del profesor, nunca vi una cara tan transformada. Me dijo, lo que usted quiere hacer es una animalada. Me dice, ¿cómo usted va a responder por Henry Mintzberg? ¿Quién se piensa que es? La verdad tenía razón. Era un juego, bueno. No te lo tomes así. Me dice, ¿por qué no probó hablar con él? Me fui a mi casa y la verdad que me dolió porque tenía razón. Y me puse en Google, que es una herramienta muy interesante, se la recomiendo, y puse Henry Mintzberg. Y lo primero que apareció fue www.henrymintzberg.com. Me metí y yo ya me acordé y dije, contacto. Puse en contacto y le puse en inglés, traducido por Google, le puse, me gustaría tener una entrevista con usted, bla, bla, bla. Enviar. A los 3 días me manda un mail la secretaria de Canadá, de la universidad. Henry Mintzberg accedió a tener una entrevista con usted para que le haga todas las preguntas que usted quiera. 4 horas de Nueva York el lunes. Y tuve una entrevista con Henry Mintzberg. ¿Sí? Así. Mi pregunta fue, ¿cómo el profesor que hace 10 años que tiene la cátedra nunca se metió en internet y puso a escribir? Hace 10 años, imagínense, si habló conmigo, que era un estudiante ahí, imagínense con el tipo que hace 10 años que está evangelizando el mundo con él, ¿no?
Boyfriends
California Girls, en la voz del señor David Lee Roth. David Lee Roth fue el cantante original de la agrupación estadounidense Van Halen, del fallecido, desafortunadamente, Eddie Van Halen, gran guitarrista, uno de los mejores de la historia. Una canción publicada en el año 1986, Chicas de California, una pieza original de los Beach Boys en el año 1965. Continuamos escuchando a Jonathan Loidy y su conferencia El No, ya lo tengo.
Yo les quiero proponer algo y quiero decirles que ustedes tienen que decidir. En algún momento van a tener que decidir. ¿Qué quieren en esta vida? ¿Quieren ser unos simples espectadores? ¿Quieren presenciar lo que suceda? ¿O quieren ser protagonistas? ¿Quieren hacer que las cosas sucedan? Por último, y para despedirme, quiero contarles una experiencia personal. Hace muchos años yo jugaba al rugby. Nunca fui muy bueno, de verdad. Pero bueno, jugaba. Eso es lo bueno que tiene el rugby, todos podemos jugar. Y me llevé muchas cosas de ese deporte. Pero me llevé muchas enseñanzas, sobre todo de muchos entrenadores que tuve. Y recuerdo uno en particular. Que un día antes de un partido muy importante, nos juntó a todos en el vestuario y nos dije, miren, la verdad que ya les he enseñado un montón de cosas, ya hemos hablado de un montón de cosas. No creo que pueda enseñarles mucho más ahora, faltan 5 minutos para que entren a la cancha. Ya todos saben lo que tienen que hacer, ya repasamos todo un montón de veces. Pero quiero contarles algo, quiero compartir una idea con ustedes, que yo hoy quiero compartir con ustedes. Él nos dijo, imaginen que delante de ustedes hay una soga y que de esa soga cuelgan broches con papeles. Cada papel es una oportunidad, un gran objetivo. Está al alcance de sus manos, pero como todo en la vida, tiene una complejidad. Y no una, más de una. La primera es que esa soga se mueve todo el tiempo. A veces más despacio, a veces más rápido, pero siempre se mueve. A veces vienen muchos papelitos, a veces no viene ninguno. Hay que tener paciencia, saber esperar. Y tiene otra más, que es que ustedes están clavados al suelo, por lo cual ustedes no se pueden mover más de lo que les dé sus brazos. Por ende, esa oportunidad, ese papel, pasará frente a ustedes una sola vez. Luego ya no es más de ustedes, será de otro, vaya a saber quién. Les propongo que por unos segundos cierren sus ojos. Háganme el favor, cierren sus ojos. Así me voy tranquilo, no, mentira. Cierren sus ojos. Imaginen un gran objetivo. Cualquiera, no importa. Lo más grande posible. Como me dijo un día un colega, si soñás con el cielo, podrás llegar a las nubes. Por lo cual, piensen. Ahora, imaginen el camino. Imaginen cuál es la primer galletita que tienen que comer para tratar de llegar hacia el final. Y escuchen muy fuerte a su corazón. Ahora doten a ese gran objetivo de amor, pasión y un poco de locura. Nunca está de más. Muy bien, abran los ojos. Él nos dijo ese día, hoy ustedes tienen una gran oportunidad, un gran objetivo. No lo desaprovechen. Salgan a la cancha y ganen. Yo hoy les digo a ustedes, no tengo duda que todos ustedes, hoy o próximamente, tienen un gran objetivo frente a ustedes. Salgan a la cancha y ganen. Ah, y no olviden que no tienen nada que perder. El no, ya lo tienen. Muchas gracias.
Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que este Hola Cuba haya sido de su utilidad y de su agrado. Nos volvemos a encontrar en la próxima entrega. Dios los bendiga. En la producción general de la estación, don Jorge Trilla. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba. Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.